El Foro Permanente de la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad organizó hoy un acto federal en varias partes del país, en Córdoba, en Tucumán, en Mendoza y Rosario, para que se visibilice justamente la problemática que tienen hace tiempo. Por eso vamos a charlar ya mismo, y está en línea con nosotros Federico Galíndez, presidente de la Federación Converger Córdoba. Federico, ¿cómo estás? José Ravalli te habla.
¿Qué tal, José? ¿Cómo andas? Buen día.
Bien. Bueno, concluyó hoy la marcha, se hizo a media mañana, ¿no?
Se hizo, sí, más o menos en Córdoba empezó a 9:30, en Buenos sí. Aires, en la Quinta de Olivos empezó a las 10, y sí, ya terminó.
Bueno, venimos diciendo hace bastante tiempo que hay una situación complicadísima, grave, ahora desesperante. ¿Qué es lo que está pasando en este sector?
Mira, hace cerca de 10 años que el sector viene empobreciéndose y ahora en este último año se ha acrecentado muchísimo el proceso de precarización de los servicios. Uh-huh. A ver, las personas con discapacidad que requieren a tratamientos acceden a través de sus obras sociales.
Sí.
Las obligaciones que establece el Estado a las instituciones que brindamos esos servicios son determinadas por el Estado. Y el Estado también determina cuántos son los aranceles que las obras sociales van a pagar por esos tratamientos.
¿El Estado le paga a las obras sociales esa prestación que después se la derivan a las entidades, así es?
No. Ajá. Las obras sociales de todos los trabajadores del que hay en el país, sí, un porcentaje de lo que aportan a su obra social, un pequeño porcentaje va a un fondo que es el Fondo Solidario de Redistribución.
Sí.
Las obras sociales que tienen afiliados que reciben prestaciones de discapacidad presentan la factura a ese fondo y recuperan de ese fondo la plata que pusieron.
Correcto.
O sea que en realidad los fondos legítimos son de los propios trabajadores que aportan. Uh-huh. Esa es una vía de financiamiento. Hay tres grandes en Argentina. Esa es una, la otra son los afiliados al PAMI, y la tercera son las personas con discapacidad que no tienen cobertura social, que no tienen obra social, y que tienen una pensión, por lo cual acceden a la cobertura de salud y el programa federal Incluir Salud, que eso sí lo financia propiamente el Estado.
Bien.
La ANDI, la Agencia Nacional de Discapacidad.
¿Y cuál sería hoy el problema? ¿Que no se actualizan justamente estos aranceles para los prestadores?
Mira, los aranceles sí se actualizan, pero a un ritmo que no tiene nada que ver con la inflación. Por ejemplo, el último aumento salió para el mes de septiembre y fue del 1%. Y después para octubre, noviembre y diciembre fue el 1, el 0,8 y el 0,5 lo que está previsto. Uh-huh. Nosotros como instituciones tenemos empleados y los empleados están en el gremio de UTEDIC.
Sí.
El aumento de UTEDIC es del 5% en septiembre, 5 en octubre, 5 en noviembre y 5 en diciembre. Entonces lo que nosotros planteamos es cómo vamos a afrontar un 5% más de gasto con un 0,5 más de ingreso.
Claro.
Imposible. Y eso viene pasando hace cerca de 10 años. Entonces, cada vez es más desesperante. Pasó de ser difícil a estar en emergencia, a ser crítico y a ser desesperante.
Uh-huh. Tan desesperante que hay entidades o prestaciones que prácticamente ya no se pueden brindar y algunos al borde del cierre, ¿no?
Hay muchas instituciones al borde del cierre, muchas instituciones que la única variable de ajuste que han encontrado es no pagar las costas de AFIP, con lo cual han tenido que sacar un plan de pago y están con deudas millonarias.
Claro,
porque 50 millones de pesos le deben algunas instituciones a la AFIP.
Federico, lo que hay que entender vos señalas recién, cada vez más pobres, no estamos hablando de riqueza, no estamos hablando que se enriquecen las entidades de los prestadores. Generalmente, como vos lo estás señalando respecto de los aranceles, la actualización de aranceles y la actualización salarial que se da por parte del gremio de UTEDIC, digo, eso va haciendo que cada vez tenga menos disponibilidad para funcionar, no es para ganar dinero.
No. Ganancias hace años que no se tienen, que no dan, no alcanza. De hecho, no estamos alcanzando a cubrir los costos.
Claro.
El estudio de costo que hizo el foro, surge de ahí que los aranceles alcanzan para cubrir entre el 50 y el 61% de los costos operativos de funcionamiento de las instituciones. O sea, estamos hablando que estamos cubriendo, ponen en el mejor de los casos, el 60%, el otro 40 no se está pudiendo afrontar, y eso va en detrimento de la calidad de prestación de trabajo, de los prestadores individuales. Lo que están haciendo es dejar de atender discapacidad y dedicarse en su consultorio privado a atender a personas sin discapacidad que tienen otro circuito de pago, claro. O que atienden particular y le pagas a contado, digamos. Pero entonces el problema es que se está precarizando todo el sistema. Por un lado, todo esto estamos hablando de tratamientos, pero por otro lado, las personas con discapacidad, ahora con una resolución que sacaron hace un decreto hace poquito, que es el decreto 843 del 24, las pensiones por discapacidad ahora van a ser pensiones, en realidad vuelven a ser pensiones por incapacidad laboral. Entonces, una persona con discapacidad que tiene que tener una ayuda del gobierno, del Estado, para poder disminuir las barreras que se enfrenta cotidianamente en su vida, si puede trabajar, ya no le dan la pensión. Al finales del 23 se había hecho un decreto en donde se le permitía a las personas cobrar la pensión y tener un trabajo formal, y que eso no sea incompatible. Uh-huh. Las pensiones son de 180 mil pesos, ¿no? Claro, digamos, porque también es como para que la gente entienda que no son millonarias. Sí, sí. Son 180 mil pesos, que es el 70% de la jubilación mínima. Entonces, es una ayuda. Son personas que necesitan un ritmo de gasto mucho más que una persona sin discapacidad. Entonces, el Estado le da una ayuda. Y bueno, en este momento se le está complicando. Sí.
¿Vos entendés, ustedes entienden, de acuerdo a lo que charlan, a lo que hablan, a las reuniones que tratan de sostener a nivel nacional también con autoridades, que en realidad es un ítem dentro del Estado que ya no quiere hacerse cargo de esto?
Yo creo que es una variable de ajuste, sí. Ajá. Que lo están considerando como una variable de ajuste, y lo están demostrando cuando hay funcionarios que insultan a alguien o que pretenden, hablando de, no sé, de que es retrasado mental. Cuando una persona con retraso mental, no puede ser un insulto, es un déficit que tiene, o una característica que tiene esa persona con discapacidad. No hacer que la discapacidad sea un insulto, eso es conceptualmente es erróneo. Que no se cuide el, no sé, ahora se ha desregulado el transporte y las empresas de transporte están evitando dar los pasajes gratuitos a las personas con discapacidad, y el Estado no se ocupa de controlar eso. Entonces es como ataques por un montón de lados, salen, no sé, funcionarios a hablar de radiografías de un perro, sí, y que por eso las pensiones están mal dadas. Las pensiones no es ir a una ventanilla y te ponen un sello y te dan una pensión. Tenés que ir a la junta médica, de la junta médica entrevistas con trabajadores sociales. Es un proceso largo.
Bueno, pero Federico, si esa está mal dada, está perfecto que se anule, que se quite, que sea lo que tenga que hacer, pero no por un episodio se puede generalizar.
Exacto, y una de las cuestiones que se está criticando justamente es, se dice que van a auditar las pensiones. Perfecto, nadie se va a negar que auditen una pensión. Ahora, si vos vas a hacer un proceso de auditoría y vas a recortar o dar de baja a las que no corresponden, ¿cómo puede ser que en el presupuesto 2025 ya sepas que vas a dar de baja 170 mil si todavía no la hiciste la auditoría?
Claro, es un contrasentido, ¿no?
Entonces, y sí, porque quiere decir que vas a recortar 170 mil, a lo mejor.
Como sea.
No sé, a lo mejor las que estaban mal dadas son 30 mil y a lo mejor las que estaban mal dadas son 400 mil. Claro. Si vos recortás 170, es absolutamente arbitrario.
Uh-huh. Federico, ¿qué van a hacer? ¿Qué es el próximo paso que ustedes van a dar, más allá de la marcha de hoy, para visibilizarlo?
Y la idea es en Buenos Aires, que se hizo en la Quinta de Olivos, se entregó un petitorio, el mismo que nosotros entregamos acá en Córdoba, pero ellos lo pudieron entregar en Quinta de Olivos para que llegue al presidente, y lo que estamos apelando es a que el presidente pueda tomar cartas en el asunto, interiorizarse en el tema, escuchar a las personas que estamos trabajando de hace muchos años. Yo soy, digamos, todavía soy medio nuevo y hace 25 años que trabajo. Uh-huh. Y la gente que me rodea tiene muchos más años de experiencia, y estamos observando. Yo participo del comité asesor, que es el comité asesor quien asesora a los funcionarios de la ANDIS, de la Agencia Nacional, sí, de Discapacidad. Desde que asumió el nuevo director de la Agencia Nacional de Discapacidad, no fue nunca a las reuniones del comité asesor.
No le interesa.
Y de hecho, él es el que preside y es el que tiene que recibir el asesoramiento del comité asesor. Claro. Bueno, no fue nunca.
¿Cuál era el apellido de él?
Entonces, Español. Diego Español. Uh-huh. Entonces es como uno tiene, observa cosas, porque vemos que se está deteriorando el sistema de atención a la persona con discapacidad que tenemos en Argentina. Es muy bueno, fue modelo para Latinoamérica durante muchos años, tuvo muy buenas críticas, sirvió también de faro en Europa. Fue un laburo muy, muy, muy interesante que se hizo en el 97 cuando salió la ley 24901, que es la que rige todo. Pero bueno, ahora se está deteriorando cada vez más y más y más, y bueno, se están dejando de garantizar derechos. O sea, se está violando la ley 24901, se están violando la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en Argentina tiene rango constitucional. Entonces, es como, es algo que a nosotros nos resulta alarmante. Por un lado, el abandono, y por otro lado, la violación de derechos.
Federico, muchas gracias por tu tiempo, muy amable.
Muchísimas gracias a usted, José, que tengan muy buena tarde.
Gracias. Federico Galíndez, presidente de la Federación Converger Córdoba, describiendo la crítica y desesperante, como ellos plantean, situación para el sector de personas con discapacidad. Tanto para las personas que tienen discapacidad, cuanto las personas que tienen la posibilidad de hacer tratamiento para las personas con discapacidad, que las necesitan, ¿eh? Imagínense, y no hace falta que yo se los diga, pero el gran abanico de personas que tienen una discapacidad y que deben ser asistidas, quedarse sin esa asistencia, porque ya no les conviene, ya no pueden. Están al borde del cierre muchas entidades, otras ya se han desplazado directamente al sector privado y atender consultas privadas con personas que no tienen discapacidad, porque depender de esto, fíjense, lo dijo claramente, funcionar una entidad pequeña, grande, mediana, la que sea, son todas pequeñas, no hay grandes entidades. Los aranceles, que ¿cuánto lo representan a ellos? Entre el 50 y el 65%, y el resto tiene que ponerlo ellos de su bolsillo para poder completar el pago profesionales. Con lo cual, no es que no estén ganando poco, están perdiendo mucho. Y cada vez se va a reflejar más en las personas que tienen discapacidad. Bueno, llamado de atención, parece que otros miran para otro lado, porque que no ha llegado nunca el señor Españolo de la ANDIS, de la Agencia Nacional de Discapacidad, para asesorarse cómo es el sistema, habla de que no le interesa absolutamente nada.
Mitre. Más voces, más opiniones.